tú? ¿Qué piensas?
Escribe Adolfo Arjona en X en @lanochedearjona,
en nuestro muro de Facebook La Noche de Arjona,
o mándanos un mensaje de voz al 650-564-504.
¿Te consideras una persona curiosa? Dicen los expertos que las personas inteligentes se hacen muchas preguntas. Así que si en la última hora te has hecho alguna que otra pregunta, tengo dos buenas noticias que darte. La primera, eres una persona inteligente. Y la segunda, arranca el porqué de las cosas.
El trato era que nos amáramos hasta que desaparecieran los miedos. El trato era que nos acariciáramos hasta que nos limpiáramos el cielo. El trato era que cantáramos aunque el barco se estuviera hundiendo. El trato era que bailáramos mientras que explotaba el universo.
Probablemente una de las canciones más bonitas de Alejandro Sanz. Esto es una opinión personal. Si no la conoces, El trato es su título. Te recomiendo que la escuches entera. Oye, la radio, una de las cosas que nos permite es, utilizando nuestra imaginación, ubicarnos en un espacio y en un tiempo. Déjame que te quiero llevar al año 1975.
El nombre propio de ese año en nuestro país era el de Francisco Franco, que fallecía el 20 de noviembre a los 82 años después de una larga agonía.
Españoles, Franco ha muerto.
Solo dos días después de la muerte de Franco, Juan Carlos de Borbón era proclamado rey de España por las Cortes.
Juro por Dios y sobre los santos evangelios cumplir y hacer cumplir las leyes fundamentales del reino y guardar lealtad a los principios que informan el movimiento nacional.
El 4 de abril de 1975, Bill Gates fundó, junto a Paul Allen, la empresa de software Microsoft. También fue en el año 75 cuando la Organización de las Naciones Unidas proclamó el Día Internacional de la Mujer.
El 22 de julio de 1975, el cortijo que los marqueses de Griñana tenían en Paradas, en Sevilla, se convertía en el escenario del crimen de los Galindos. Los delitos prescribieron en 1995 y a día de hoy, la autoría y el móvil del quíntuple asesinato se desconocen a ciencia cierta.
La huella de tu canto hecho raíz.
En materia musical, en 1975 en España triunfaba el tema Melina, de Camilo VI, y en la tele la serie que triunfaba era La Casa de la Pradera.
¿Vas a ser vaquero, papá?
Voy a intentarlo, pequeña. Volveré antes del anochecer. Las amo.
¡Buena suerte!
Esta fue la serie de más éxito de la tele en España en 1975 y estaba basada en una historia real, en la saga de libros escritos por Laura Ingalls Wilder, en los que contaba su propia vida y la de su familia en la frontera americana del siglo XIX.
En el cine de 1975 destacaron dos películas sobre todos los estrenos. Uno lo protagonizaba Jack Nicholson y se titulaba Alguien voló sobre el nido del cuco, y el otro estreno lo protagonizaba un tiburón.
Steven Spielberg dirigió Tiburón, basada en la novela homónima de Peter Benchley. La mayor parte de la película se filmó en una isla de Massachusetts y fue un rodaje accidentado que sobrepasó el presupuesto inicial y el calendario previsto.
Esta que está sonando es con toda seguridad el tema de más éxito, de mayor éxito de Queen, y se publicó el 31 de octubre de 1975. Fue escrito por Freddie Mercury para el álbum Una noche en la ópera, publicado ese mismo año. Estuvo en el número uno de las listas británicas durante 9 semanas.
Bueno, con toda seguridad habría muchas más cosas que ocurrieron en 1975, pero este es un buen abanico de asuntos que nos llamaban la atención de aquel año. Para ayudarnos a recorrer ese momento, he llamado a Jorge Vilches, es historiador, profesor universitario, es analista político, acaba de publicar un libro titulado 1975, esta España viva esta España muerta, una obra que desmonta tópicos, aclara equívocos y nos muestra con detalle cómo era realmente aquella España que despedía a Franco y recibía al rey Juan Carlos I. Querido Jorge Vilches, muy buenas noches, bienvenido a la COPE.
Muy buenas noches, Adolfo.
Parece muy interesante porque normalmente este tipo de libros te cogen una época, te cogen 10 años. En este caso tú has querido hacer una foto fija del año 1975. ¿Tan relevante es ese año en la historia de nuestro país?
Bastante relevante. Incluso el año comienza con aquel saludo de Lola Flores en Televisión Española, que la verdad es que acertó diciendo: este va a ser un año que no se va a poder aguantar. Y así fue en todos los sentidos, porque nos removió completamente en todos los aspectos. De hecho, comenzó entonces la transición gracias al rey Juan Carlos.
España nace, que España nace con Juan Carlos I, esta España que ahora nos suena a todos. ¿Qué expectativas había en la población ante, en fin, la proclamación de Juan Carlos I como rey de España?
Había mucha ilusión y mucha esperanza, y esto te lo digo por las encuestas que entonces se publicaron, no solamente las públicas, sino también las privadas, en la que la mayoría, la inmensa mayoría de los españoles esperaba el hecho biológico, es decir, la muerte de Franco, y que llegara a la jefatura del Estado un príncipe joven, muy bien casado, con doña Sofía, con grandes expectativas, con muy buenos vínculos exteriores, y que nos iba a llevar a la democracia, a un sistema muy parecido a la tan admirada Europa.
Fíjate que siempre hemos tenido la sensación, los que, en fin, ya teníamos un cierto sentido común en aquellos años 70, que España era muy tradicional, muy homogénea. Desde luego así se ha contado muchas veces, pero esto no es exactamente así, porque ya antes del 75 y desde luego en el 75 había ya muchos cambios que estaban en marcha en nuestro país, ¿no?
No, por supuesto, la ley Fraga de 1966 supuso un cambio prácticamente absoluto, porque permitió la explosión editorial de muchos periódicos, muchas revistas. El cine cambió profundamente, también las radios. Son los años de Luis del Olmo, de la aparición de José María García, y los españoles se dan cuenta de que nuestro país es muy plural, que existe mucha gente diferente, y no solo eso, sino que con el turismo se dan cuenta de que hay otras formas de vivir. Entra en España la cultura pop, que procede de Estados Unidos y del resto de Europa, unas formas diferentes de vestir y de soñar. Y tanto los jóvenes y sobre todo las mujeres piensan que pueden prosperar y vivir de otra manera. Es una época de gran ilusión y grandes expectativas.
Por eso, Jorge, no sé si eso ocurre en otros países. En España particularmente siempre queremos fijarnos como en lo negativo que tenemos. En fin, somos un poco cainitas con nosotros mismos. En tu opinión, ¿qué había de positivo en esa España del año 75?
Es una España muy trabajadora. Es impresionante. Yo, después de estudiar a toda aquella época, porque cuando murió Franco yo tenía 8 años recién cumplidos, me he dado cuenta de que hay que estar muy orgullosos del trabajo que realizaron nuestros padres y nuestros abuelos, que empezaron la posguerra con una mano delante y otra detrás y acabaron con un coche delante y una casa detrás, dando una educación universitaria a sus hijos, yéndose de vacaciones los que podían a la playa y viviendo de una manera radicalmente distinta. Y hay que estar orgullosos de aquella sociedad. Una sociedad que, a pesar de lo que nos han presentado, eran unos españoles que vivían muy unidos, con un proyecto común y que se divertían muchísimo. No era una España ni triste ni era un páramo cultural.
Tú dices que la oposición no fue tan heroica como se ha contado.
No, ni mucho menos. El Partido Socialista no existía. O sea, empezó a existir después de Suresnes en 1974 y fue la niña bonita de los reformistas del régimen. Pensaban que debía existir una alternativa de izquierdas homologable a la que existía, por ejemplo, en Alemania o en el Reino Unido, y crean el Partido Socialista, pero que el Partido Socialista no era absolutamente nada en España. La única oposición de verdad era el Partido Comunista, que se equivocó profundamente porque pedía una revolución y una ruptura, y Comisiones Obreras. Pero no hubo una oposición heroica, al menos en los dirigentes. Sí entre las bases. Los que sufrieron la represión de la dictadura fue el militante de base, el pobre comunista que repartía propaganda. Eso sí que sufrieron palizas, la represión y torturas, eso sí, pero los dirigentes no. Todo el mundo sabía que Ramón Tamames era un dirigente comunista y se movía con mucha facilidad en España.
Fíjate, el otro día, entrevistando a Arcadi Espada, con motivo de su libro En nombre de Franco, que cuenta la historia de Ángel Sambriz, él mantiene que tiene pruebas suficientes, y cuando lees el libro, desde luego, das fe de ello, de que el régimen de Franco permitía a este diplomático español poder ayudar a los judíos. Es decir, que había cierta complicidad o complicidad entre el régimen y lo que allí se estaba haciendo. ¿Tú sostienes que el proceso hacia la democracia no empieza de la nada en el 75, sino que hay un trabajo previo dentro del propio régimen? Cuéntame qué fuerzas internas estaban ya empujando hacia un cambio político.
En los últimos años del franquismo, lo que es el tarde franquismo, las familias del régimen desaparecen. Y desaparecen porque saben que cuando muera Franco, el régimen, la dictadura, no se va a mantener y que con Juan Carlos va a venir una democracia. Y las personalidades más relevantes de la clase política franquista se van colocando. Por ejemplo, Manuel Fraga, Torcuato Fernández Miranda. Estamos hablando de catedráticos, para que te des cuenta de la diferencia con la clase política actual. Y son ellos los que piensan que hay que crear en España un sistema democrático y pluralista que contemple a una oposición que sea responsable. Y es ahí donde cabe el PSOE, pero también cabe la derecha. Y los democristianos se organizan, los liberales también, los conservadores, con menos fortuna, van colocándose de cara a esa democracia. Pero todo eso ocurre en los últimos años del franquismo. Sin esa predisposición de cierta parte de la clase política franquista, no hubiera sido posible la transición. Y quien lo capta bien es Juan Carlos de Borbón. Lo ve perfectamente. Eso, y que la sociedad española, la inmensa mayoría, quería un cambio tranquilo, ordenado.
Jorge, y con la cultura que tenemos ahora en 2025 en nuestro país, en fin, no sé si es una cultura que ha venido durante un tiempo y que espero que se marche con aquellos que han querido establecerla, el hecho de hablar de que la oposición no fue tan heroica como se ha contado en aquella década de los 70, el hecho de sostener que el proceso hacia la democracia no empieza en el 75, sino que había un trabajo desde el propio régimen, ¿te sitúa en la extrema derecha? ¿Eres un facha?
No, ni mucho menos. Pero yo soy un historiador, o sea, todo lo que está en el libro está perfectamente documentado, y yo creo que no seguir el relato de los que, bueno, quisieron colocarse medallas en la transición no es malo, es todo lo contrario. Yo creo que bajar la historia a la realidad no te puedo colocar en el mundo facha, te coloca en el mundo de los historiadores. Yo lo que cuento es la sociedad española estaba inmensamente orgullosa de sí misma porque había conseguido un bienestar que antes no tenía, que lo que quería era mantener ese bienestar con el cambio de régimen de la dictadura a la democracia, y que esa era una interpretación que hicieron bien algunos dirigentes franquistas, Juan Carlos, pero también la administración norteamericana, lo hizo la Internacional Socialista de Willy Brandt, y yo no creo que ninguno de estos, ni Willy Brandt ni la Internacional Socialista, forma parte de la fachosfera, precisamente. O sea, es una radiografía de la sociedad española de la época.
Reconocía Jorge Vilches que cuando muere Franco él tiene 8 años, por tanto, la visión que da en este libro es la visión del historiador, de quien ha estudiado, de quien ha ido a los hechos, a las noticias. ¿Hubo miedo a que el país se descontrolara con la llegada de la democracia?
Sí, desde luego, y además los 6 primeros años después de la muerte de Franco hubo mucha más violencia que los 6 años anteriores a la muerte de Franco. Aquella violencia, que sobre todo venía de parte del terrorismo etarra y demás, generó mucha inquietud entre los españoles y también generó ruido de sables. Es decir, parte del golpismo que se prolonga hasta el año 1986 procede de esa violencia y de esa idea de que la violencia va a degenerar en una ruptura de la unidad de España. Sí que hubo muchísima inquietud, ¿eh? No fue nada fácil.
Jorge, si tuvieras que elegir una imagen para simbolizar 1975, una escena que represente esa frontera entre la España viva y la España muerta, ¿cuál sería?
Eso es muy difícil. Quizás en la que he inspirado el libro es Cecilia, que con aquella canción tan conocida de Mi querida España, que es la que da el subtítulo al libro, porque Cecilia presenta en el año 75 la letra de su canción, la conocida, Mi querida España, esta España mía, esta España nuestra, la censuran los inmovilistas, el búnker de la dictadura censura, porque la letra original era Esta España viva, esta España muerta. Y hablar de una España muerta en 1975, cuando había una parte del movimiento nacional y del búnker que tenía miedo a la desaparición de Franco y a sus consecuencias, era algo prohibido. O sea que yo me quedaría con Cecilia y esa maravillosa canción de Mi querida España.
Leo tu libro hasta el final. ¿Qué parte del 75, después de leer tu libro, sigue siendo un territorio desconocido o un territorio manipulado?
Manipulado es el relato. Yo creo que nos han contado que la España anterior a la democracia era una España oscura, gris, ignorante, inculta. Yo me he encontrado, por ejemplo, que lo cuento en el libro, cómo aparece una cosa que hoy sería imposible, como es el Círculo de Lectores. El Círculo de Lectores tuvo 1 millón de suscriptores que llevó la gran literatura clásica y la nueva a 1 millón de hogares en España. Había un hambre por leer y por la cultura impresionante. Los grandes intelectuales y escritores españoles se forjan en entonces. Hombre, hay escritores de izquierdas que viven plácidamente en España durante esos años, como son García Márquez y Vargas Llosa. Viven en España durante muchos años, durante la España de Franco, escribe o Vázquez Montalbán, un comunista declarado que publica en la revista Triunfo y sin ningún tipo de problema. ¿La dictadura fue censora, fue represora? Evidentemente. Pero que fue abriendo la mano en los últimos años, eso es indiscutible. De hecho, las obras de Marx y de Lenin en los últimos años se vendían perfectamente en las librerías, sin problema.
¿Es posible que 50 años después hayamos levantado un muro, y además un muro alto, que cuando un tipo piensa diferente a mí, casi que se convierte en un enemigo mío?
Sí, desde luego. Hemos llegado a un punto de polarización política en la cual la historia es un arma. Y cuando la historia es un arma, se tergiversa y nos cuentan un pasado distinto del que ocurrió. Por eso te decía que, oye, estar orgulloso por la sociedad española de entonces, no por el régimen, no por la dictadura, no, que eso es despreciable, sino por aquellos padres y abuelos de entonces, eso es positivo. Tenemos que estar orgullosos de aquellos que forjaron la España de la cual disfrutamos hoy.
Desde el punto de vista de la historia, asuntos como este, que supongo que no son originales, sino que en algunos países, o en muchos o en pocos, pero desde luego en algunos países ha debido ocurrir lo mismo, alguien que se ha empeñado en construir un muro, ¿la solución cuál es? ¿Cuando nos toque votar, dar una patada a quienes montaron el muro?
Sí, yo creo que aquí la gran equivocación ha sido la memoria histórica. La memoria histórica podía haberse tomado como en Alemania o en Francia, donde la democracia se ha opuesto en Alemania a Hitler y en Francia a Petén, y ya está. Y lo han tomado como una política de Estado. Aquí el modelo de memoria histórica es el modelo argentino, donde se utiliza el pasado como un arma política contra el adversario. Con lo cual, en lugar de unirnos todos en un pacto de Estado, hemos levantado esos muros y cavado trincheras de unos contra otros y se manipula la historia para denigrar al contrario. Y eso es un gran error, porque al final lo que demuestra es que España es una sociedad que tiene el gen de la autodestrucción, que vivimos muy bien unos contra otros, y eso al final lo que destruye es el proyecto común.
Jorge Vilches es el autor de 1975, España viva, España muerta, esta España muerta. Publica La Esfera de los Libros de 1975. Eso ya es historia, pero esa historia tan reciente que nos condiciona tanto merece muy mucho la pena enfrentarse a esta obra. Jorge, gracias por atenderme. Enhorabuena por tu trabajo.
Muchas gracias a vosotros, Adolfo. I know I can treat you better than he can.
Te quiero hablar ahora de algo que casi nadie relaciona con el rendimiento deportivo. Y me refiero a los dientes. Fíjate, cuando piensas en un atleta, por ejemplo, piensas en una persona de cuerpo perfecto, pulmones de hierro, piernas de campeón, pero desde luego no piensas en que tenga caries en los dientes o gingivitis en las encías. Sin embargo, es más frecuente de lo que podemos imaginar. Futbolistas como Cristiano Ronaldo y Ronaldinho o el remero británico Alan Campbell tuvieron serios problemas dentales a los que tuvieron que hacer frente para mejorar su rendimiento deportivo. La pregunta que queremos resolver es esta. ¿Por qué los deportistas son proclives a las caries? Presta atención que te voy a presentar a Fernando Mata. Es profesor de Fisiología y Nutrición del Departamento de Farmacia y Nutrición de la Universidad Europea de Madrid. Es autor del libro Comer para Ganar. Fernando, muy buenas noches. Bienvenido a la noche de Arjona.
Buenas noches, Adolfo. Un placer estar aquí de nuevo en tu programa.
He puesto tres ejemplos. Hablaba de Cristiano Ronaldo, de Ronaldinho, de Alan Campbell. ¿Cuáles eran sus problemas bucodentales?
Pues, Adolfo, me ha gustado mucho la presentación, la entrada que ha hecho, porque básicamente estos deportistas reflejan lo que ocurre en muchos casos en el mundo del deporte y fuera del deporte, que es que el consumo de ciertos alimentos, que probablemente ahora hablaremos de ello, pues ocasionan caries dentales, como ocurría en estos deportistas, o incluso gingivitis, inflamación en todo lo que sería el aparato bucal, ¿no? Y eso genera, como bien saben seguro nuestros oyentes, problemas de índole bastante importante, ¿no? Incluso hoy ya sabemos que hay relación de la enfermedad bucodental con el Alzheimer.
En tu libro explicas que el consumo constante de hidratos, geles y bebidas isotónicas provoca un, abro comillas, bombardeo ácido, cierro comillas, en los dientes. ¿Qué ocurre? Explícanos qué ocurre exactamente dentro de la boca cuando el pH baja de 5,5.
Pues lo que ocurre es que cuando nosotros consumimos carbohidratos, que se suelen denominar cariogénicos porque básicamente producen caries, lo que está ocurriendo es que las bacterias les encanta este tipo de carbohidratos, empiezan a metabolizarlos, empiezan a utilizarlos y de repente crean y empiezan a generar sustancias que disminuyen el pH de nuestra boca. Y claro, nuestro entorno, favorecido por la saliva, favorecido porque esa saliva contiene sustancias que mantienen el pH en condiciones normales o fisiológicas, que contienen antimicrobianos, pues todo eso se va al traste, ¿no? De manera que el uso repetido de estos carbohidratos al final lo que hace es disminuir el pH, y con esa disminución del pH que sea más fácil la pérdida de mineral, en este caso del propio diente, es decir, que se desmineralice el diente, con lo que se hace más proclive pues a esa aparición de caries y de otras enfermedades que afectan a la boca.
Es curioso, ¿verdad? Algo tan absolutamente elemental como el consumo excesivo de geles, bebidas isotónicas provoca, decíamos, un auténtico bombardeo ácido, y eso naturalmente tiene una repercusión en los dientes. Es algo lógico, no hay que ser experto para poderlo entender, y en esto ha reparado precisamente Fernando Mata. Déjame que voy a poner un dato más sobre la mesa. El 32% de los deportistas reconoce rendir peor por culpa del dolor de dientes. Muchas veces se piensa que una caries es solo un problema local, pero tú explicas que una infección dental puede provocar pérdida de rendimiento, más lesiones musculares, ojo, y peor recuperación. ¿Cómo se conecta la boca con todo el cuerpo?
Claro, al final tenemos ahí una puerta de entrada que es fundamental para nuestra alimentación, pero también esa puerta de entrada, ese entorno, ese escenario como es la boca, cuando se altera su pH, cuando empiezan a ocurrir caries, cuando empieza a proliferar bacterias que no son residentes, vamos a llamarlas así, saludables para nosotros en la boca, pues eso va a causar inflamación. Y la inflamación actúa como llama, actúa como encendedor de otros muchos procesos que son negativos en nuestra salud. Cuando esa inflamación se vuelve sistémica, pues una de las cosas que va a ocurrir es que el deportista tiene más riesgo de lesiones musculares, de lesiones tendinosas. Incluso, curiosamente, se lo cuento a los alumnos de la universidad, ya no es solo la propia infección, sino que muchas veces los tratamientos antibióticos que utilizamos necesariamente y obligatoriamente para paliar esa infección nos llevan también a un mayor riesgo, por ejemplo, de lesiones tendinosas. Por lo tanto, al final, todo lo que está ocurriendo ahí gatilla pues cosas que no queremos en el deportista, como es que se lesione más, que descanse peor, que tenga disconfort durante un entrenamiento, una competición debido al dolor. En definitiva, todo eso nos lleva al deterioro del rendimiento.
Ojo, y para la salud. Correcto. Ojo, para deportistas y para los que no son deportistas, cualquier inflamación persistente es un síntoma de alarma. Algo está pasando en tu organismo cuando tienes una inflamación persistente. Hay un dato impactante, dice, hasta el 84% de los triatletas consume bebidas deportivas entre una y seis veces por semana. ¿Estamos normalizando una práctica nada saludable? Porque eso de las bebidas y de los geles isotónicos, yo lo veo consumir a gente en el gimnasio que dices, madre mía, si estás cogiendo pesas de 3 kilos y te vas a los 30 minutos y te estás pegando una pecha de geles y de bebidas de este tipo, ¿estamos normalizando una práctica nada saludable?
Totalmente de acuerdo contigo, Adolfo. De hecho, este tipo de alimentos se consideran como alimentos para deportistas y están enfocados para periodos concretos en la vida del deportista, como puede ser una competición o un calendario muy exigente de competiciones. Pero para nada, como tú bien decías, eso se debe normalizar en periodos de entrenamiento normales o mucho menos en deportistas amateurs o recreativos que van al gimnasio un par de veces a la semana o a hacer una clase de ciclo indoor o cualquier otra actividad que no es, en este caso, necesario el uso de este tipo de bebida o carbohidratos en forma de gel o en forma de barritas, puesto que no le es necesario. Es decir, simplemente con comer bien y alimentarse de forma adecuada sería suficiente. Con todo ello, lo que estamos favoreciendo si consumimos este tipo de productos es, pues evidentemente, poder tener un exceso de peso corporal, cosa que iría en contra de lo que muchas veces se busca cuando uno va al gimnasio, y atendiendo a lo que estamos hablando hoy, pues una mala salud bucodental con todo el impacto que eso tiene en múltiples, digamos, patologías más allá de la boca.
Fernando, das una lista muy clara de medidas preventivas. Pasta con flúor, enjuagues probióticos, estrategia de los dos botes, ahora me explicarás, chicles. Si tuvieras que elegir tres reglas de oro para proteger los dientes del deportista, ¿cuáles serían? Y por favor, esto de la estrategia de los dos botes, explícame en qué consiste.
Pues muy buena tu pregunta, como siempre, ¿no? Yo creo que lo primero, y eso sería transversal para deportistas y no deportistas, sería una correcta higiene bucodental. O sea, que ese cepillado de dientes que tenemos que hacer, esa salud bucal que tenemos que mantener, no solo cuidándonos día a día, sino también acudiendo a nuestras revisiones periódicas, eso debería de ser, digamos, el núcleo de lo que tenemos que hacer. Pero luego también sería muy importante utilizar estrategias, en el caso de los deportistas, que nos ayuden a minimizar la exposición de este tipo de carbohidratos en la boca, o incluso a disminuir otro condicionante que hace que los deportistas tengan más riesgo de estas enfermedades, que es la disminución de la producción de saliva durante el ejercicio. Seguro que todos los oyentes y tú mismo habréis experimentado cuando hacemos ejercicio que la boca se nos pone seca, ¿no? Esa sequedad de boca, si a eso le unimos los carbohidratos que pueden estar ahí presentes, que nos hayamos tomado, crean un ambiente muy propicio para el crecimiento de la bacteria. Por lo tanto, y contestando a tu pregunta, lo primero, la salud bucodental que tenemos que mantener con la higiene diaria y también acudiendo al dentista. Una segunda norma que deberíamos de tener en cuenta y que es muy importante es esa estrategia de la doble botella a la que hacías mención. Es decir, si estamos, porque somos competidores, montados en una bicicleta o corriendo y tomamos carbohidratos, posterior a la toma de esos carbohidratos en forma de gel, en forma, por ejemplo, de barrita, enjuagamos con agua la boca y, perdonadme la expresión, la escupimos. ¿Por qué? Porque así estamos evitando que esos carbohidratos que están ahí presentes en la boca puedan estar siendo utilizados por las bacterias, además, como decía, en ese entorno tan favorable como el de deshidratación, para que generen esa caída del pH y deterioro de nuestras piezas dentales. Y luego podemos utilizar otras estrategias que también son interesantes y que la literatura científica nos muestra, como por ejemplo, posterior a ese evento deportivo donde hemos hecho uso de este tipo de carbohidratos, o utilizar, por ejemplo, chicle, en este caso con xilitol, que nos ayuda a subir el pH y eso nos ayuda también a evitar ese deterioro que se puede tener sobre las piezas dentales. Digamos que esas son tres medidas fáciles que todo el mundo debería de implementar, empezando por la primera, que es la piedra angular, y luego pues estas dos que son también sencillas y que deberíamos de tener en cuenta.
Ojo, porque el profesor ha subrayado algo, ha insistido dos veces, es muy importante la higiene bucal, no solamente cepillarte los dientes, sino acostumbrarte a utilizar cepillos interdentales y desde luego las revisiones, no solamente con tu dentista, sino también con tu periodoncista, aquel que tiene que vigilar la salud de tus encías, porque sin duda una boca saludable al final invita a tener un organismo saludable. Por cierto, y aprovechando que te tengo, quiero que, en fin, me interesa mucho tu opinión sobre este asunto. Se ha puesto muy de moda tomar creatina y proteína en polvo. Hoy hablas con médicos muy reputados y hablan de la importancia de suplementar con creatina, prácticamente tengas la edad que tengas, y si además haces deporte y a partir de una determinada edad, tomar proteína. ¿Alguna recomendación o advertencia que nos quieras hacer respecto del consumo de creatina y proteína en polvo?
Bueno, la creatina, verdad que probablemente, y me atrevería a decir, y la ciencia sí lo justifica, es el suplemento que más evidencia científica tiene, que más estudios se han realizado, no solo en el campo de la nutrición deportiva, que no sé si saben los oyentes, pero se pone de moda en los Juegos Olímpicos de Barcelona. Ahí el equipo inglés empieza a utilizarlo por las investigaciones que hizo un investigador inglés, Roger Harris, y a partir de ahí el uso de creatina en el mundo del rendimiento pues ha crecido exponencialmente. Hoy es uno de los suplementos que más se utiliza y al mismo tiempo que más evidencia científica tiene. Pero no solo tiene evidencia científica, sino que algo importante que todo aquel que nos escuche querrá saber es que es seguro y es eficaz. O sea, es seguro desde el punto de vista de la salud y es eficaz. Es decir, lo que la ciencia nos está diciendo es que ayuda al rendimiento y que también mejora algunos aspectos de la salud. Salud cognitiva, ayuda a mantener la masa muscular, ayuda y favorece siempre que entrenemos a aumentar la masa muscular. En fin, tiene, digamos, una buena carta de presentación en cuanto a uso y en cuanto a efectos sobre la salud tiene. Eso no quita que todos debamos comprar este suplemento y empezar a suplementarnos de forma indiscriminada. Esto la industria no lo vende también muy bien y nos quiere hacer partícipes, evidentemente, de que este producto es lo mejor y que lo compramos y lo tengamos en la despensa, pero al final, como suplemento que hay, como posibles interacciones que pueda tener con alguna patología que tengamos o cualquier otra cosa que se desconozca, sería conveniente que un profesional lo paute en base a las condiciones de esa persona. Y en cuanto a la proteína, Adolfo, pues siempre ha sido algo que ha estado de moda en el mundo del deporte, sobre todo en los gimnasios, y eso ahora ya se ha extendido a todas las poblaciones. Evidentemente, la proteína es un elemento muy importante de nuestra dieta, pero curiosamente, algo que yo les muestro a los alumnos y que en consulta lo vemos a diario, es que cuando tú planificas bien la dieta, cuando nuestra alimentación tiene las calorías, es decir, la energía que tiene que tener, y esa energía proviene de donde tiene que provenir, la proteína no suele ser un problema. O sea, llegamos a las recomendaciones de proteína de forma fácil. Los suplementos al final en el mundo del rendimiento o incluso en el día a día los podemos utilizar y pueden estar justificados en este caso por cuestiones prácticas, por cuestiones de practicidad. Es decir, yo tengo una vida muy ajetreada, no tengo tiempo para hacer un tentempié a media mañana que me lleve cierto tiempo a media tarde, pues yo puedo hacer uso de este suplemento de proteínas que habría que mirar qué suplemento es, pero la mayor parte de los que nos podemos encontrar tienen una buena calidad. También habría que mirar la marca, por supuesto. Podríamos utilizarlo en ese sentido. Pero si no, podemos optar por yogures, podemos optar por pescado, podemos optar por carne, por legumbres, por fuentes de proteínas que nos aseguran no solo esa ingesta de proteína tan necesaria, sino también otros nutrientes que vienen con el alimento.
Déjame una última curiosidad. Te pongo una hipótesis. Tengo un hermano mayor de 65 años, con una vida, en fin, hace una caminata diaria, por tanto no hace una actividad deportiva regular, sí suele pegarse un gran paseo diario y luego a lo largo del día tiene una vida bastante sedentaria. La creatina es un suplemento que a él, sin ser un deportista, desde luego no un gran deportista, y no un deportista, y teniendo esta edad, ¿sería un suplemento recomendable si es un individuo sano?
Si es un individuo sano y no hay ninguna contraindicación médica para ello, perfectamente podría ser un suplemento que le ayude a algo tan importante como al mantenimiento, por ejemplo, de su masa muscular. Ya saben, seguro que cuando cumplimos cierta edad, a partir de los 40, 45 años aproximadamente, nuestra masa muscular empieza a caer. Perdemos fuerza, lo primero, y perdemos masa muscular. De manera que el entrenamiento de fuerza es algo fundamental, es lo que más evidencia tiene. Es el fármaco, llamémoslo así para que todo el mundo lo entienda, con más evidencia científica para evitar ese proceso de involución natural. Pero luego hay ciertas cosas a través de la dieta que nos pueden ayudar a retrasar también esa pérdida de masa muscular. Por ejemplo, lo que tú comentabas en el caso este que exponía, pues podía ser útil el uso de creatina para evitar ese deterioro o pérdida de masa muscular. Incluso también muy interesante los efectos que puede tener y que se están viendo a nivel cognitivo de la creatina. De manera que ahí tendríamos también otra, digamos, pieza que poner a la salud por parte de la creatina, en este caso la salud cognitiva.
Correcto. Ojo, porque el músculo, cuando hablamos muscular, no estamos hablando de ponernos como Sylvester Stallone, simplemente mantener nuestra masa muscular para tener fuerza, para cuidar de nuestros huesos, cuidar de nuestros tendones, en fin, la creatina, ese suplemento que está tan de moda. Es un gusto contactar siempre con Fernando Mata, recuerdo, profesor de Fisiología y Nutrición del Departamento de Farmacia y Nutrición de la Universidad de Europea de Madrid, en fin, toda una personalidad y autor de un libro absolutamente recomendable cuyo título es Comer para Ganar. Fernando, como siempre, gracias por atenderme. Muy buenas noches.
Muchas gracias. Buenas noches, Adolfo. Muchas gracias.
Si quisieras esperarme en otra vida, yo estaría dispuesta a llegar sin hora. Venimos de atrás, te reconocí tranquila. Tenemos universo de sobra, en algún lugar seguro volveremos a ser libres como son esos amantes que alardean del amor, inventando el amor, sin importarnos lo que diga nadie.
¿Estarás de acuerdo conmigo que durante décadas las mujeres han sorteado la menopausia en solitario, en silencio, sin compartirlo? Casi como un tema tabú. Y de pronto, afortunadamente, desde hace unos años, es un tema del que se habla abiertamente en la radio, se publican libros divulgativos sobre el tema y aparecen médicos, incluso en Instagram, insistiendo en que la menopausia no es una enfermedad ni es el fin de nada, que es el principio de una nueva etapa vital de la mujer. Ha llegado a las manos de este equipo del programa el libro Hola Menopausia. Lo firma Carlota Máñez. Carlota, buenas noches y bienvenida a COPE.
Hola, buenas noches, Adolfo, encantada de estar aquí.
Buenas noches. Es un libro dirigido a las mujeres, pero ojo que esto de la menopausia es también cosa de hombres, que acompañar de forma activa a nuestras parejas en ese proceso natural por el que van a pasar es obligatorio si queremos que la relación fluya y perdure. ¿Usted comparte esta reflexión de que la menopausia no es solo cosa de mujeres?
Totalmente, Adolfo, y es más, es un punto que abordé en la presentación del libro el pasado sábado, porque había varios hombres allí, lo cual me sorprendió gratamente, y lo que les quisimos transmitir, tanto mi editora y amiga Esther Sanz de Urano como yo, fue que lo que queremos de ellos no es que vayan un paso por delante ni por detrás, sino que simplemente estén al lado y que nos acompañen, ¿no?, en esta etapa, y que la entiendan, por eso quizá este libro también les puede servir en algún momento para, bueno, para leerlo con nosotras y para entender cómo nos sentimos y qué nos está pasando, ¿no? Porque nos pasan cosas tanto a nivel físico como a nivel emocional y ahí es donde pues ellos también han de estar a la altura y entendernos.
Pues dicho esto, habiendo hecho esta declaración de intenciones y por tanto que esta conversación y este libro no está dirigido solo a mujeres, en su libro quiere trasladar el mensaje de que la menopausia no es el fin de las mujeres, pero sin duda roba el sueño, agría el carácter, disminuye la energía, impide la concentración, hace sudar, cambia el cuerpo de las mujeres, aumenta el riesgo de enfermedades cardiovasculares, hay una guerra ahí hormonal interna estrepitosa. Oiga, ¿por qué pasa todo esto en el llamado periodo perimenopausia, es decir, esa frontera que inicia la propia menopausia, la menopausia y la posmenopausia?
Pues en primer lugar hay un evidente bueno, una evidente causa física, que es la disminución de los estrógenos, ¿no? Que son las principales hormonas femeninas y las que al final regulan todo lo que es el ciclo de la mujer, ¿no? En todas las etapas de su vida. Entonces, esta bajada de estrógenos es la responsable de muchos de los síntomas físicos que se pueden experimentar. Pues tanto a nivel de la piel, a nivel de los sofocos, a nivel genitourinario. Luego, esta bajada de estrógenos también hace que otros síntomas que llamamos más silenciosos y que no son tan visibles en esta perimenopausia, sino más a largo plazo, como osteoporosis y riesgo cardiovascular, también se vayan gestando. De ahí que los cuidados que podamos brindarnos antes nos vayan a permitir estar mejor después. Pero luego también hay una parte no física en la que se junta la bajada de estrógenos, que también afecta a nivel emocional, mental, y se ven efectos a nivel cerebral, pero que también tiene que ver con la edad a la que la mujer llega a esta etapa, ¿no? Rondando los 50, la edad media en España se estima en 52 años, y es una edad en la que la mujer llega con una serie de mochilas emocionales, todas y cada una de nosotras, de cómo las hayamos sabido gestionar hasta este momento, ¿no? Tanto a nivel personal, laboral, social como familiar, también va a depender cómo nos van a impactar esta serie de señales a nivel físico y a nivel emocional, ¿no? Así que, bueno, es un compendio de cosas orquestadas, evidentemente, por los estrógenos, pero que van más allá de los estrógenos, ¿no? Cómo la mujer ha llegado a esta etapa define muy bien, tanto a nivel físico como emocional, cómo va a responder ante esto, ¿no?
Qué importante es esta idea. ¿Cómo se llega a ese momento? ¿En qué estado de forma, en qué estado emocional se llega para luego gestionar esto que va a venir y que forma parte, en fin, de la propia vida, ¿no? Hablábamos al principio de que es un tema de hombres y mujeres. Por tanto, a mis curiosidades vamos a sumar la curiosidad de una mujer. Mónica García, te escucha Carlota Máñez.
Hola, Carlota. Yo te quiero trasladar esta reflexión que yo tengo, que no sé si la compartes. Al final, la naturaleza es muy machista, porque si cae la producción de esas dos hormonas clave para nuestro bienestar y para nuestra salud, que son los estrógenos y la progesterona, y caen a una edad tan temprana que empiezan esos cambios ya desde los 40 años, la pregunta que yo me hago es inevitable. ¿La naturaleza ha sido muy poquito amable con nosotras, con las mujeres, o esto tiene una explicación evolutiva en este proceso? ¿Hay alguna lógica evolutiva?
Pues sí que es verdad que pasa pronto, pero cada vez vivimos más, ¿no? Y cada vez nos encontramos mejor, la medicina preventiva hace mucho, y por eso sufrimos más, quizá, sufrimos entre comillas, los efectos de esta bajada de estrógenos, que por otra parte, mientras los tenemos con nosotras y nos acompañan en la etapa fértil, nos protegen mucho. Y son unos grandes aliados, ¿no? Porque nos están protegiendo de enfermedad cardiovascular, determinan un poco el metabolismo, ¿no? Cómo engordamos o no versus los hombres, y también a nivel óseo, por ejemplo. Así que, bueno, sí que es una pérdida, ¿no? Porque hay una parte del libro que es cómo decir adiós a los estrógenos, ¿no? O sea, hay que saber hacerlo. Pero bueno, hay que valorar lo que han hecho por nosotras hasta entonces, ¿no? Y sobre todo la idea que decíamos antes, que el libro puede leerse desde la perimenopausia y luego en menopausia y posmenopausia, pero si lo puede leer y la gente antes, mucho mejor. Porque de cómo nos hayamos cuidado en alimentación, en ejercicio, en gestión del estrés, en gestión del sueño, va a depender mucho de cómo también lleguemos a esta etapa, ¿no? Con qué herramientas y con qué bagaje llegue este coche a estas etapas.
Hay que decir que la medicina, que ha evolucionado en todos los ámbitos, también aquí, parece que apunta a una solución que es lo que se llama la terapia hormonal sustitutoria. Hemos dicho que la menopausia es un asunto que tiene que ver con las hormonas, hormonas que caen, que van como desapareciendo. Es fácil entender, terapia hormonal sustitutoria, por tanto, hormonas que sustituyen a estas que se van. Sin embargo, hay cierto miedo y cierto recelo todavía, Carlota, no sé si eso forma parte de la leyenda o si en su momento efectivamente hablaban de que esta terapia implicaba riesgos, por ejemplo, asociados al cáncer de mama. ¿La terapia hormonal sustitutoria es una opción para llevar de mejor forma la menopausia?
Pues es una opción que debe ser tomada, y así lo recojo en el libro, junto a profesionales de la salud. Es decir, cada mujer ha de poder evaluar con su ginecólogo, en este caso, su situación particular, pues la severidad de sus síntomas y el historial médico. Porque sí que puede resultar una ayuda, y de hecho a veces el tratamiento de base de ciertas mujeres que tienen unos determinados síntomas. El libro sí que se centra en aquello que podemos hacer nosotras, es un manual de autocuidado, pero sobre todo en la parte final del libro se aborda de forma puntual la terapia hormonal y qué puede hacer por nosotras y en qué casos puede resultar útil. Sí que estuvo como un poco... no demonizada, pero sí pues se le atribuían estos efectos secundarios que ahora han sido retirados, ¿no? De cáncer de mama, de tromboembolismo y de riesgos cardiovasculares, pero hay que identificar bien que el consenso actual, por ejemplo, fija que el perfil más seguro para recibirlas, pues hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Es el de una mujer posmenopáusica sana que tiene menos de 60 años o que esté con menos de 10 años desde que ha comenzado la menopausia, ¿no? Que son estos 12 meses consecutivos desde que ha cesado la menstruación, y con síntomas significativos. Entonces, lo que es muy importante es ver que esa mujer está en manos de su médico, de su ginecólogo, y que cumple el perfil para ser la candidata a la terapia hormonal. Y después están todas las herramientas extras y de autocuidado que, por supuesto, pueden completar la terapia hormonal.
A eso voy yo, Carlota. Más allá de la terapia hormonal, según tu libro que tengo aquí en mi mano, o la menopausia, tres pilares básicos que toda mujer debería adoptar entre los 40 y los 50 años para llegar fuerte, para llegar equilibrada, para llegar sana a la menopausia.
Pues pilares fuertes, sobre todo el triángulo, ¿no? Pues sería alimentación, ejercicio y gestión mental, ¿no? Gestión del estrés, que aquí puede entrar también el sueño, etcétera. Entonces, es un poco tener una alimentación sana, así que priorizar aquellos nutrientes que sabemos que, bueno, que la mujer puede, pues si carece de ellos, después la pueden penalizar más, ¿no? Pues a nivel óseo, con el aporte de calcio y la vitamina D, a nivel cardiovascular, los omega 3 que también son antiinflamatorios, y en definitiva hacer una dieta saludable, bueno, y eliminar lo que sabemos que nos perjudica, ¿no? Pues exceso de azúcares, de grasas saturadas, etcétera. Después el tema del ejercicio, que es algo que ha de realizarse siempre en cualquier etapa de la vida, pero a medida que nos acercamos a menopausia, y por edad ya, sin más, hay una pérdida de masa muscular. Entonces, intentar introducir los ejercicios de fuerza. Los dos capítulos más extensos del libro son en cuanto a alimentación y ejercicio. En ejercicio he contado con la participación de una entrenadora especializada en llevar a mujeres en menopausia. Y da unas herramientas y unas claves y unas rutinas que considero básicas. Ella dice que hay tres pilares, que es trabajo de movilidad, de trabajo de fuerza y cardiovascular.
Y Carlota, sí, la menopausia sigue siendo, a pesar de todo, un terreno lleno de muchos mitos, que si nos engorda, que nos cambia el cuerpo, que acaba con nuestro deseo sexual, que nos envejece de golpe. Para ti, ¿cuál es el mito más dañino que todavía arrastra esta etapa de la vida de la mujer?
La verdad es que hay muchos, y es curioso que persistan porque estamos como muy informadas ahora. Pero recientes encuestas dicen que las mujeres sienten que no tienen una información adecuada, ¿no? Y entonces hace que esta sobreinformación, más el sentirse un poco perdida, saber dónde la consultan, pues solo hace que engordar los falsos mitos. Entre los que más pueden llamar la atención es el hecho de pensar que todas la pasaremos igual y que todas la vamos a sufrir de la misma manera, cuando en realidad se han asociado, por ejemplo, 60 síntomas a la menopausia. Las mujeres refieren que sufren de media de 1 a 3, y bueno, y no todos de la misma manera. Una puede sufrir sofocos, hay otras que sufren dolor articular, otras que tienen más síntomas emocionales. Así que es un poco desmitificar el hecho de que sí o sí vamos a pasarlo mal y sí o sí lo vamos a pasar todas igual.
El descanso, el ejercicio, la alimentación, el apoyo emocional son claves para abrazar esta etapa de la mujer, porque no vale resistirse, hay que abrazar esta nueva etapa que a lo mejor estás viviendo o estás empezando a vivir. Recuerda, hay un libro, Hola Menopausia, título que lo dice todo, y lo firma Carlota Máñez. Carlota, gracias por atendernos y muy buenas noches. Gracias.
Gracias a vosotros, un placer.
¿Cuál es tu percepción del paso del tiempo? ¿Eres de los que cree que pasa rápido o lento? Hagamos un sencillo ejercicio y recordemos noticias ocurridas una semana como esta, pero de hace justo un año. Así podrás valorar si tu percepción del paso del tiempo es lenta o rápida.
Comenzamos nuestro ejercicio de memoria.
Déjame caminar a tu lado siempre.
Y comenzamos en nuestro país, una semana como esta de 2024. El cantante Rafael era noticia, y no por su música. El jienense sufrió un accidente cerebrovascular cuando grababa una intervención en un programa de televisión. Andrés, ¿qué pasó?
Bueno, pues al inicio de la entrevista, el presentador se dio cuenta de que algo no iba bien, le hacía preguntas y Rafael respondía de manera inconexa. En ese momento decidieron avisar a los servicios de emergencias, que trasladaron al cantante a un hospital.
Ocurría el 17 de diciembre de 2024. Rafael fue ingresado y desde un primer momento su agencia de representación lanzó el mensaje de que el artista estaba bien. Se trataba de un episodio transitorio. Se quedaría en el hospital durante 10 días para ser sometido a más pruebas. Esta semana se cumple un año del ingreso de Rafael. ¿Tú lo recuerdas? ¿Tienes la sensación de que el tiempo ha pasado rápido o lento? Una semana como esta de 2024, el que fuera vicepresidente y ministro del Gobierno de España entre 1996 y 2004, Rodrigo Rato, era condenado a 4 años y 9 meses de prisión por corrupción y blanqueo de capitales.
Rato ya estuvo en la prisión de Soto del Real por una condena en relación con el uso indebido de las tarjetas opacas de Caja Madrid. Salió en octubre de 2020 tras obtener el tercer grado.
Quiero dirigirme y referirme a mis compañeros de Soto del Real y especialmente a los del módulo 10, en los que dejo muy buen recuerdo, espero, y ellos lo tienen en mí. Y les deseo a todos mucha suerte.
Una semana como esta, pero de 2024, Rodrigo Rato era condenado de nuevo. Ahora está en libertad a la espera de la resolución de los recursos sobre esta última sentencia.
Estamos recordando asuntos que eran noticia en nuestro país una semana como esta de 2024. Unos días en el que lo decíamos o le decíamos adiós a la gran actriz Marisa Paredes.
Hija mía, perdóname por esta ausencia tan larga. No tengo ningún pretexto y no me quiero quitar la culpa. Pero tu padre, que en paz descanse, no ayudó mucho a que nos viéramos.
Ya lo sé, mamá. Más bien al contrario.
Tú me quieres todavía un poquito.
Marisa Paredes destacó en el teatro, la televisión, el cine. Llegó a rodar más de 75 películas. Durante su extensa carrera atesoró reconocimientos como el Premio Nacional de Cinematografía, la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes y el Goya de Honor, entre otros.
17 de diciembre de 2024 fallecía a los 78 años Marisa Paredes. Un último asunto que era noticia en una semana como esta nos lleva hasta Alemania, hasta la ciudad de Magdeburgo. Allí 5 personas murieron y más de 200 resultaron heridas tras un atropello masivo en un mercadillo navideño.
El atentado fue perpetrado por un médico saudí de 50 años que vivía desde hacía tiempo en Alemania. Era contrario al Islam y simpatizante de la extrema derecha alemana. Condujo con su coche a toda velocidad un trayecto de unos 400 metros y se llevó por delante decenas de personas. Pocos minutos después del atropello, fue detenido por la policía alemana. Este era el momento.
¡Qué horror! Esta semana se cumple un año de este atropello masivo en un mercadillo navideño en una ciudad alemana. ¿Lo recuerdas? ¿Tienes la sensación de que el tiempo ha pasado rápido o lento? Y con esto te digo hasta la semana que viene. Gracias por acompañarnos. Gracias por estar ahí. La radio continúa. Noticias, ponemos las calles, Herrera, Bustos, vaya gusto. Y nosotros, si te apetece, nos encontramos en 7 días. Venga, que vamos en el siguiente encuentro a estar en la noche previa al sorteo de la Lotería de Navidad. ¡Qué bonito! Gracias, hasta la semana que viene.
Me dediqué a perderte y me ausenté en momentos que se han ido para siempre. Me dediqué a no verte y me encerré en mi mundo y no pudiste detenerme. Y me alejé mil veces y cuando regresé te había perdido para siempre. Y quise detenerte, entonces descubrí que ya mirabas diferente. Me dediqué a perderte, me dediqué a perderte. Lo que hasta ahora entiendo, que fuiste todo para mí y que yo estaba ciego. Te dejé para luego, este maldito ego. Me dediqué a perderte y me ausenté en momentos que se han ido para siempre. Me dediqué a no cerré mi mundo y no pudiste detenerme. Y me alejé mil veces y cuando regresé te había perdido para siempre. Y quise detenerte,